Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Abundancia, ¿cómo construimos un mundo mejor? Es un ensayo de política pública y economía política, escrito por Ezra Klein junto con Derek Thompson, que discute por qué sociedades con alta capacidad tecnológica y riqueza siguen produciendo resultados de escasez en ámbitos básicos. El libro sostiene que, en las últimas décadas, se ha fortalecido la habilidad para diagnosticar problemas y denunciar injusticias, pero se ha debilitado la capacidad institucional y política para construir soluciones a escala. En lugar de atribuir el estancamiento a villanos evidentes, los autores describen un conjunto de incentivos, normas, procedimientos y vetos que convierten buenas intenciones en bloqueos y que frenan la producción de vivienda, infraestructura, energía y bienes públicos. Frente a una cultura política centrada en minimizar riesgos y evitar daños, proponen una política de la abundancia, orientada a reconstruir la capacidad de hacer, acelerar proyectos y recuperar una fe práctica en el futuro. Su propósito es reencuadrar el debate progresista desde la distribución hacia la construcción. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, de la mentalidad de escasez a una política centrada en construir. El punto de partida del libro es que gran parte del malestar contemporáneo se explica menos por falta absoluta de recursos y más por un patrón de escasez creada por decisiones colectivas. Cuando la vivienda se vuelve inasequible, la energía limpia tarda en desplegarse o las infraestructuras se encarecen y se demoran. La política se reorienta hacia administrar carencias, quién recibe qué, a qué precio y con qué prioridad. Klein y Thompson proponen invertir ese orden, la justicia social y la confianza en el futuro dependen de producir más y mejor, no solo de redistribuir lo existente. La política de la abundancia, tal como la plantean, privilegia la capacidad de ejecución, los plazos, la escala y el aprendizaje institucional. Esto implica revisar un enfoque que premia el bloqueo, la demora y la pureza procedimental, aun cuando haya consenso social sobre la necesidad del resultado. La idea no niega la importancia de proteger derechos o evitar abusos, pero sostiene que una coalición reformista debe recuperar la ambición de construir y ampliar oferta de bienes esenciales. En ese marco, la abundancia es tanto un programa material como un cambio cultural sobre lo posible. En segundo lugar, regulación, litigio y vetos, cómo se fabrica la escasez. Una tesis central es que muchas barreras al progreso surgen de capas de reglas, procesos y puntos de veto que se acumularon para resolver problemas reales, pero que hoy operan como frenos sistémicos. Klein y Thompson describen un ecosistema donde permisos, revisiones, demandas, audiencias y requisitos fragmentados trasladan poder a actores capaces de demorar proyectos, elevar costos o bloquearlos por completo. En ese entorno, incluso políticas con apoyo público pueden volverse impracticables en la implementación. El resultado es una especie de paradoja: estados y ciudades con metas ambiciosas en vivienda, transporte o clima terminan produciendo poco, tarde y caro. La crítica no se limita a la burocracia, también apunta a incentivos políticos que recompensan evitar el error visible más que lograr el éxito difícil, y a una cultura de gestión del riesgo que trata cualquier impacto como razón suficiente para detener. El libro invita a distinguir entre regulación que protege bienes públicos y regulación que, por diseño o acumulación, impide construirlos. La política de la abundancia requiere simplificar procesos, reducir oportunidades de bloqueo y alinear reglas con resultados medibles. En tercer lugar, vivienda y urbanismo, el núcleo material de la inasequibilidad. El libro presenta a la vivienda como el ejemplo más tangible de escasez estructural, una necesidad básica cuya falta de oferta encadena problemas sociales, desde desplazamiento y desigualdad hasta dificultad para atraer talento y sostener crecimiento. Klein y Thompson conectan la crisis de costos con decisiones locales y estatales que limitan la construcción, elevan la complejidad del desarrollo y dan poder de veto a minorías intensamente movilizadas. En ese marco, la discusión pública suele quedarse en diagnósticos morales o en subsidios que no cambian el cuello de botella a la producción insuficiente. La política de la abundancia, aplicada a vivienda, implica permitir construir más, más rápido y en más lugares, con reglas claras y previsibles, y con capacidad pública para planificar y ejecutar. También supone reconocer los trade-offs entre objetivos deseables, preservar cada rasgo del entorno existente puede entrar en tensión con la posibilidad de que nuevas familias vivan cerca de empleo, transporte y servicios. El libro empuja a reordenar prioridades si la vivienda es un bien social. El sistema debe estar diseñado para aumentar oferta y reducir fricciones, sin abandonar estándares razonables de seguridad y habitabilidad. En cuarto lugar, energía, infraestructura, rapidez y escala como condiciones del progreso. Klein y Thompson extienden su argumento a la infraestructura y, en particular, a la transición energética, donde los objetivos climáticos chocan con la lentitud de permisos, La dificultad de construir redes y la fragmentación de competencias. La escasez aquí no es solo de recursos, sino de capacidad para desplegar proyectos y líneas de transmisión, generación, transporte y obras públicas que requieren coordinación, financiamiento y ejecución continua. El libro subraya que una política orientada solo a fijar metas o asignar incentivos económicos puede fallar si el sistema no puede convertirlos en proyectos terminados. Por eso, la abundancia exige reformar la manera de planificar y aprobar, reducir demoras evitables y fortalecer instituciones para gestionar proyectos complejos. También plantea que el progreso material necesita tolerancia a la construcción como actividad legítima, aceptar molestias temporales. Tomar decisiones con información imperfecta y aprender corrigiendo. En vez de confundir precaución con inmovilidad, los autores promueven un enfoque donde proteger el interés público incluya construir la infraestructura que sostiene bienestar, resiliencia y competitividad. El hilo conductor es que la ambición política debe estar acompañada por mecanismos que vuelvan posible entregar resultados. Por último, capacidad estatal y cultura política del veto a la ejecución, más allá de políticas sectoriales. El libro insiste en la necesidad de recuperar capacidad estatal y una cultura de gobierno orientada a resultados. Klein y Thompson describen un progresismo que, en ciertos contextos, se volvió más hábil para frenar, regular o litigiar que para construir, y donde el éxito se mide por intenciones, procesos o declaraciones. La política de la abundancia, en cambio, pide instituciones con competencias técnicas, continuidad administrativa y autoridad clara para coordinar actores y cumplir plazos. Esto incluye aprender de la ejecución, no solo diseñar programas, medir desempeño y reducir incentivos a la dilación. A nivel cultural, los autores cuestionan una política que maximiza la seguridad procedimental, aunque el costo sea el fracaso material, y que trata cualquier compromiso como traición. Proponen recuperar una ética de responsabilidad si se promete vivienda, energía limpia o transporte, debe existir una ruta creíble para construirlos. El argumento no es tecnocrático en el sentido estrecho, porque reconoce que la construcción es política, con conflictos reales. Pero sí defiende que, sin capacidad de hacer, la democracia pierde legitimidad, la abundancia se presenta como una forma de reconciliar ideales con resultados verificables. En conclusión, Abundancia como construimos un mundo mejor es adecuado para lectores interesados en política contemporánea, diseño institucional, economía urbana y debate sobre el futuro del progresismo. También resulta valioso para responsables públicos, periodistas y profesionales de planificación. Energía o infraestructura que enfrentan, en la práctica, el choque entre metas ambiciosas y sistemas que no entregan. El beneficio intelectual del libro es su reencuadre desplaza la conversación desde la mera asignación de recursos hacia la capacidad de producir bienes públicos y privados esenciales y muestra cómo procedimientos, vetos e incentivos pueden generar escasez incluso en sociedades ricas. Su aporte práctico está en la pregunta guía que propone para evaluar políticas no solo si una norma es bien intencionada, sino si permite construir y en qué plazos, costos y escala. En un campo saturado de diagnósticos sobre desigualdad o polarización, este ensayo destaca por centrarse en la implementación y en el poder de la oferta de vivienda, energía, transporte y capacidad estatal. No promete soluciones fáciles ni ignora la complejidad política. Pero insiste en que recuperar esperanza requiere algo concreto, volver a hacer que las instituciones funcionen para construir el futuro que se declara querer. Si deseas apoyar a Ezra Klein, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.